Buenos días desde Historia de España Podcast. Una reflexión sobre el pasado para intentar comprender el presente. Puedes enviarnos sugerencias, posibles desarrollos de temas y preguntas en la sección de comentarios de nuestro blog www.spanhistoryteacher.com o bien nos puedes encontrar en Twitter, Historia Podcast. Como sabes, también nos puedes ayudar aportando alguna donación, como entra en www.spanhistoryteacher.com y clica la pestaña donaciones. Vamos a centrar nuestro podcast de hoy en la crisis de febrero y octubre de 1934 en Francia. Como sabemos, en 1931 el colapso financiero y económico en Viena y Berlín fue dramático. En septiembre se devaluó la libra esterlina. Francia parecía menos vulnerable, pero en realidad, aunque la depresión la atacó despacio, no lo hizo menos profundamente. La unión aduanera austrohúngara y la provocación de Japón en Manchuria en 1931 a la Sociedad de Naciones conmovió la opinión pública francesa. Los ministerios cambiaban de mano con mayor frecuencia. De pronto, la llegada de Hitler al poder coincidió con un invierno en el cual Francia creció enormemente el número de parados. Y a partir de 1933 quedó fatalmente dividida. La izquierda declaró que estaba totalmente en contra de cualquier cosa que le pareciera bien a Hitler, pero la derecha y con ello los industriales y las ligas patrióticas comenzaron a buscar un Hitler o un Mussolini francés. Hasta en el seno del Partido Socialista francés surgieron nacionalsocialistas del tipo de Marcel Diet. En 1933 la Asociación de Veteranos de la Croix de Fe decidió reclutar jóvenes y les dio el nombre de voluntarios nacionales. El joven de la Croix de Fe era el coronel Delaroque. En la Nochebuena de 1933 fue arrestado en Bayona un banquero municipal acusado de prácticas fraudulentas y declaró que el responsable era Garat, el teniente de alcalde. El 8 de enero de 1934, al día siguiente al arresto de Garat, se suicidó un estafador llamado Stavinsky, el cual había gozado de protección en las altas esferas. La Cámara se reunió el 9 de enero y empezó la batalla. El diputado Philippe Henriot acusó de irregularidades al Ministerio de Justicia y fundamentalmente a su ministro, Eugène Ranaldi, y el 27 de enero dimitió el primer ministro, Chaptemps, y todo su gabinete. Daladier se encargó de formar un nuevo gobierno, provocando una tormenta al nombrar a Cheap prefecto de policía de París, al que no querían los socialistas. Residente general en Marruecos, cosa a la que se negó Cheap, y director de la Comedia Francesa a otro funcionario de la policía. La indignación creció hasta tal punto que el 6 de febrero Daladier obtuvo en la Cámara un voto de confianza después de airadas protestas y numerosas escaramuzas, y la sesión se levantó a las 8:30 de la tarde. Pero desde las 2, París estaba llena de alborotadores que pedían la dimisión del gobierno. Entre las 7:30 y las 8 se informó a la Cámara de que la policía estaba haciendo uso de las armas de fuego. El día siguiente se supo que había 170 heridos y 6 muertos entre los manifestantes y que 412 policías de distintas categorías habían resultado heridos. Importantes personajes de la República, como Herriot, se libraron por los pelos de ser arrojados al Sena. Según el informe elaborado en 1946 por la comisión que investigó los hechos, nos dice lo siguiente: el 6 de febrero fue una rebelión contra el Parlamento, un ataque al régimen. Se esperaba que hubiera un alzamiento popular que diera motivo para dispersar a los diputados, derribar la Cámara y proclamar un gobierno autoritario en el Hotel de Ville de París. Hechos que han surgido posteriormente han puesto en duda todas estas intenciones. Es cierto que algunos de los industriales más importantes, como Ernest Mercier, que controlaba los productos claves de la época, como era la electricidad y el petróleo, se habían estado preparando para una acción desde 1933 y que Delaroque proclamó después que podría haberse hecho con el poder. Durante varios días siguieron los desórdenes en todo el país y se convocó una huelga general para el 12 de febrero. Pero hacia el 9 de febrero, el antiguo presidente Gastón Doumerc salió de su retiro para formar un gobierno de unión nacional. Logró la combinación fundamental y tanto Herriot, por la izquierda, como Tardieu, por la derecha, aceptaron formar parte del mismo. El veterano ministro Louis Barthou ocupó el Quai d'Orsay y el mariscal Pétain el Ministerio de la Guerra. La crisis francesa del 6 de febrero de 1934 paralizó la actividad internacional del país. Sobre todo, muchas personas pensaron que, de no haber sido así, no habría sido tan fácil destruir a los socialistas austriacos. Con ello se alentó enormemente a Hitler y a todos los enemigos del Tratado de Versalles. No menos interesante desde el punto de vista interior fue que la República Francesa sobreviviese, cosa que no sucedió con la de Weimar. Por otro lado, estaba claro que eran necesarias ciertas reformas constitucionales y que las perspectivas económicas eran muy oscuras. Antes de que sus sesiones se paralizaran durante 2 meses, la Cámara nombró a mediados de marzo una comisión de 44 miembros, pertenecientes a todos los partidos, para reformar la administración francesa, comisión que hizo su trabajo y propuso algunos cambios que se efectuaron después de 1945. Inmediatamente se hicieron, mediante decretos, varios reajustes administrativos, pero las reformas constitucionales propuestas más importantes fueron demoradas constantemente. Aunque Doumerc adoptó una política de contacto directo con el pueblo a través de la radio, volvió a haber una crisis de confianza que se vio agravada por las frecuentes y muy justificadas peticiones de devaluación del franco por parte del diputado Paul Reynaud. Mientras que las ligas continuaban su política de agitación, los socialistas y los comunistas se unieron contra el gobierno en un frente común. El miembro más interesante del gobierno de Doumerc fue Louis Barthou, contemporáneo de Bryan y Poincaré. Con la muerte en el alma y a pesar de sus 72 años, dio nueva vida a la política exterior de Francia desde el Quai d'Orsay. Realizó un viaje a Checoslovaquia y visitó Polonia, cuyo pacto de no agresión con Alemania, firmado en enero de 1934, consternó a Francia. Tuvo un éxito parcial en su intento de reafirmar la amistad franco-polaca, porque consiguió incitar a los polacos a que firmasen un pacto de no agresión con Rusia, y habló a favor del ingreso de Rusia en la Sociedad de Naciones, el cual tuvo lugar en septiembre de 1934. Comenzó a parecer posible que hubiera un Locarno oriental. Barthou, aprovechando que las relaciones entre Hitler y Mussolini se habían enturbiado por el asunto de Austria, decidió que ante todo debía volver a acentuar la fidelidad francesa a Yugoslavia. En consecuencia, el rey Alejandro fue invitado a visitar Francia en octubre de 1934. Barthou fue a Marsella a recibirlo el 9 de octubre. Un revolucionario de Macedonia disparó contra el rey y le dio muerte, y a la vez alcanzó a Barthou. El asesinato de Marsella fue uno de los acontecimientos más duros del periodo de entreguerras y fue perjudicial para Francia, que había sido incapaz de proteger a su visitante. Se dijo que la muerte de Barthou se debió únicamente al retraso con que se le suministraron los debidos cuidados médicos. Albert Sarraut dimitió como ministro de Interior y la figura de Laval se trasladó del Ministerio de Ultramar al Quai d'Orsay. Según Madame Tabouche, que debió de estar presente, dijo a la prensa que pretendía llegar a un acuerdo tanto con Alemania como con Italia. El gabinete de Doumerc tenía sus días contados y no hizo falta la aversión personal de Herriot hacia Doumerc para que el 7 de noviembre fuese derribado. Desde Fraga, España, te saluda Óscar Cruellas. Sé feliz. Puedes visitar nuestro blog www.spainhistoryteacher.com y dejar tus comentarios, así como plantear nuevos temas. O bien nos puedes encontrar en Twitter, Historia Podcast.